Buenos días. ¿Cómo está, iglesia? Es bueno cantar al Señor y glorificar su nombre. Quiero pedir un favor a los de media, si pueden poner el puente de la canción Te Necesito. Dice, enséñame a cantarte a ti cuando el mal se acerque a mí y cuando yo no pueda caminar, Jesús, te me guiarás. Y pues, pensando en la prédica de esta mañana, mientras cantaba eso, cuánto necesitamos entender en circunstancias difíciles de nuestra vida, pruebas o cargas que no podemos o sentimos o es tan fuerte el peso sobre nuestros hombros, decirle, Señor, enséñanos a alabarte en este momento, Señor. No renegar de la prueba, la crisis, pero enséñanos a darte gracias y gratitud. Yo estoy convencido a lo largo de la Escritura, lo que más necesitamos hacer nosotros como creyentes, dar gracias a Dios. En toda circunstancia, darle gracias a Dios y agradecerle. Cualquier área de enojo en el corazón del hombre, cualquier incertidumbre, cualquier angustia, cualquier ansiedad, cuando alabamos y glorificamos el nombre de Dios y ponemos nuestra mirada en algo mucho más grande que nosotros mismos, estoy confiado y seguro en lo que la palabra de Dios enseña, que se disipa la angustia cuando ponemos nuestra mirada en algo mucho más grande. Muchas gracias, pueden quitarlo. Necesitamos cantar eso de corazón. Y antes de poder orar por este tiempo, orar por la palabra de Dios y leer la palabra de Dios, quiero animarlos a escuchar con el corazón, no simplemente con sus oídos, pero escuchar con el corazón lo que Dios quiere enseñarnos y mostrarnos a nosotros en este tiempo. Vamos a estar en Santiago capítulo 1, vamos a salirnos un poco del Evangelio de Juan para tocar algunas cosas que siento son, los ancianos han dicho, es relevante tocar estas cosas en estas semanas. Y vamos a hablar sobre la fe y la perseverancia en las pruebas. Y ¿cómo respondes cuando estamos en crisis? ¿Cómo respondes cuando los días son difíciles? Y hermano, no quiero que te confundas, te engañes. Tendremos días difíciles, días duros, altos y bajos. La diferencia es cómo vamos a enfrentar esos días de carga. Debemos ser honestos. Empecemos con la honestidad. La mayoría de nosotros no hemos sufrido como han sufrido los cristianos en el primer siglo. La iglesia primitiva, no hemos sufrido así. Y muchas veces nosotros pensamos que sufrimos más que los demás. Y en segunda de Pedro capítulo 1 dice, no se olviden de sus pecados pasados. La idea es no perder de vista de dónde Dios nos ha sacado, porque entendemos a asumir que nosotros somos un caso excepcional y que nuestro sufrimiento es único. Pero cuando nos damos cuenta de cómo la iglesia de Cristo ha sufrido y ha soportado persecución, pero como Dios ha levantado a la iglesia, ahí tenemos que encontrar ánimo. Pero no hemos sufrido como otros creyentes han sufrido, menos creo que hemos sufrido como la audiencia principal del libro de Santiago. Muchos cristianos estaban muriendo por su fe, siendo exiliados por su fe, estaban soportando esclavitud por su fe, toda clase de persecuciones, y nosotros tenemos que admitir con humildad en nuestros corazones que no sabemos acerca del sufrimiento profundo. ¿Ok? No estoy diciendo que tu sufrimiento no vale. ¿Ok? Hay una gran diferencia. Pero no quiero que caigas en autocompasión o en el complejo de una víctima o Dios tiene algo en contra de mí porque me hace sufrir tanto. No hemos experimentado ese sufrimiento. Así que Santiago, cuando le escribe a su iglesia, lo escribe como su pastor. Es pastor de la iglesia en Jerusalén y la iglesia está sufriendo una persecución inmensa. Y él escribe con autoridad, con amor, y les dice, no pongan su mirada en el sufrimiento, pongan su mirada en Cristo Jesús. No caigas en autocompasión, no hemos sufrido como otros han sufrido, pero el sufrimiento de otros nos enseña a nosotros a madurar y crecer en el conocimiento de Cristo y poner nuestra mirada en Cristo Jesús, como ellos lo hicieron. Santiago nos dice y nos anima a nosotros a que nosotros podamos poner nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestra confianza solamente en Cristo Jesús. Quiero invitarlos, si pueden ponerse sobre sus pies, vamos a leer la Escritura Santiago capítulo 1, versículo 1 al 12. Si no tienes una versión, nueva traducción viviente, en la pantalla va a estar puesta. Si tú tienes tu Biblia, quiero animarte a leerlo de tu propia Biblia. Dice así: Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por todo el mundo. Reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la piden, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo cuando el sol calienta mucho. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Amén. Quiero invitarle a orar y si puede ponerse sobre sus rodillas, quiero invitar a hacerlo. Amado Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, también por cada detalle que permite, Señor, en nuestra vida como un Dios soberano. Gracias, Dios, por cada acontecimiento, circunstancia, cada prueba, cada dificultad, Señor, que enfrentamos en nuestra vida cristiana, Señor. Gracias, Señor. Señor, ayúdanos a entender, Señor, lo provechoso que es ser probado por ti, Señor. Ayúdanos a confiar en tu mano poderosa. Tú nos estás guiando, moldeando. Como Juan 11 dice, también estás podándonos, Señor, para que nosotros pudiéramos dar más frutos, Señor. Y Dios, tú conoces las circunstancias, Señor, por las cuales estamos viviendo en este momento, Señor. Y tú conoces bien las circunstancias de cada hombre y mujer aquí, Señor. Yo te ruego, te suplico, Señor, te imploro, Señor, habla a nuestros corazones para que podamos tener toda nuestra confianza, esperanza y descanso solamente en ti, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, por el testimonio de grandes hombres de fe, Señor, que han permanecido fieles, Señor, a tu iglesia, a tu reino, Señor, a ti, Señor, y hemos sido bendecidos, Señor, por eso. Así que, Dios, te agradecemos, Señor, en medio de las pruebas, como dice Santiago, a la iglesia en Jerusalén, perseguida y dispersa, ténganlo como sumo gozo. Y yo te pido, Señor, que en cualquier momento, Señor, si aún no estamos enfrentando una circunstancia muy difícil, que nosotros recordemos que sea difícil para nosotros, debemos tener gozo en nuestros corazones, no por nosotros mismos, sino por lo que tú harás en nuestras vidas por medio de la prueba. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Nuestras circunstancias son muy distintas a las circunstancias en las que se encontraba la iglesia en Jerusalén. Posiblemente este libro es escrito en 40, 45 años después de Cristo. Santiago es medio hermano de Jesús. Él conoce lo que significa perseverar. Cuando Santiago escribe sobre perseverancia, él conoce la perseverancia por haberla visto en Cristo Jesús cargando el madero hasta la cruz del Calvario, hasta el Gólgota. Él sabe lo que es perseverar. De hecho, para que tengan una idea de qué está pasando en la iglesia a la que le escribe Santiago, eso se encuentra en Hechos capítulo 8. Y si leen detenidamente, dice que después de haber autorizado o participado de la muerte de Esteban, empezó una gran persecución de Saulo a la iglesia. Y ese es el contexto en el que estamos. Hay una gran persecución, los cristianos están siendo perseguidos, están muriendo por su fe, están siendo exiliados por su fe, están soportando hasta incluso golpes y esclavitud por su fe y toda clase de persecución. Pero no olvidemos algo. Si nosotros seguimos leyendo el Evangelio de Hechos, o el libro de Hechos, en el capítulo 8, después de los primeros 4 versículos, empieza a decir que las personas dispersas empezaron a predicar el Evangelio. Así que las pruebas Dios las usa para abrir puertas para la predicación del Evangelio. Así que cada conflicto, cada persecución, cada situación complicada, difícil en tu vida, es Dios que haciéndote o empujándote a ver mucho más allá de ti mismo. No centrarte en las dificultades o decir, pobrecito de mí, miserable de mí, ¿por qué me está pasando esto a mí? Sino poder ver más allá y ver la gloria de Dios expandirse en otras culturas, en otras personas, en otros pueblos. Entonces, cada crisis, como en este caso una iglesia está teniendo esa crisis, Dios está usando la persecución y el exilio de estos creyentes para predicar el Evangelio. Hasta este momento, esta es una congregación judía. Es una congregación judía. Y a partir de la persecución de esta iglesia judía, empieza a llegarse a gentiles fuera de Jerusalén. Nosotros tal vez recordamos cuando dice, ustedes van a ser testigos en Samaria, Judea. Y mira, Dios está usando la persecución para el cumplimiento de sus promesas. El problema es que nosotros vemos las pruebas como algo negativo, como algo malo, como algo perjudicial para nuestra vida espiritual. Piensa por un momento en tu vida espiritual. Todos nosotros tenemos responsabilidades y todos nosotros tenemos cargas. Eso podemos decir, la vida de cristiano no es sin cargas, porque cuando Jesús le dice en Mateo, toma mis cargas, no te dice, dame tus cargas y no tienes más que cargar. Él dice, toma mis cargas. De hecho, el yugo, esta era una ilustración para que nos demos cuenta que no cargamos solos ya. Que ya no cargamos tantas cosas en nuestra vida, no las cargamos solos. Ahora cargamos con Cristo Jesús, por eso la carga es compartida. Ahora por eso tenemos el privilegio de caminar, porque Jesús está caminando con nosotros. Hay cargas en el cristianismo. No creas en un cristianismo que no incluye sufrimiento y aflicciones. No existe un cristianismo sin sufrimiento y aflicciones. Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen, no se turbe su corazón, no se alarmen, yo he vencido al mundo. En Juan 11, en Juan 17 le dice, Señor, protégelos. Los que quedan en el mundo, no solo ellos, mis discípulos, sino los que están por venir, incluyendo a la iglesia, protégelos, cuídalos. No estamos exentos al sufrimiento, aunque muchas veces sufrimos por nuestras malas decisiones, pero Dios usa las pruebas para hacernos madurar. Entonces piensa en un momento, cada uno de nosotros tenemos, por decirlo así, una mochila de viaje. Esta es una mochila para hacer tal vez montañismo o alpinismo. Por supuesto, no es un evento fácil de hacer para cualquiera. Así que piensen en esto, si vamos a subir una montaña muy elevada y estamos llevando cosas de nuestras mochilas de la vida, tú no vas a llevar la carrera de tu vida, cosas que impiden el progreso de tu carrera. Lo que muchas veces los cristianos hacemos, estoy incluido en eso, es que empezamos a poner un peso sobre nosotros que no es necesario llevar. Ansiedades, preocupaciones, inseguridades, haciendo más difícil la carga. Y muchas veces lo que produce esa carga, que no ha sido depositada en Dios o dejada en las manos de Dios, lo que hace es que nos empuja para poder confiar en nosotros mismos y en nuestra propia fuerza, en nuestro propio desempeño, o llegarnos al punto de renunciar. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, perdón, Hebreos 1, déjeme buscarlo rápidamente. Hebreos 12, perdón. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida en fe, dice, quitémonos todo peso que nos impide correr. ¿Cuántas cosas con las que estás corriendo hoy son un peso que te impiden correr y hacer lo que Dios quiere que hagas? Ansiedades, inseguridades. Y nosotros, cuando están esas cargas, podemos tratar de vencer esas cargas con optimismo humano. Esa es nuestra primera carta. Optimismo humano, todo va a estar bien, esto solo es un proceso corto. optimismo humano. No fe, pero optimismo humano. Y queremos pelear cuando sentimos presión, sentimos la carga de nuestra vida espiritual. Queremos luchar. Decimos, vamos a enfrentar esto con ánimo y con fuerza. Mañana se va a ser otro día. Y empieza la carga, poner un peso sobre nosotros, un peso sobre nosotros. Llegamos a un punto donde nos paralizamos, nos congelamos y estamos asustados, estamos en pánico, estamos abrumados por la carga. ¿Cuántas veces se han sentido ahí? ¿Cuántas veces han estado ahí abrumados por la carga? Y te dices, no sé qué hacer, no sé si seguir, no sé si quedarme o si correr para atrás. Si la carga sigue siendo tan pesada, llegamos al punto de huir de la carga. No queremos la responsabilidad, no queremos la presión, no queremos enfrentarlo. Y lo único que nos queda es tirar la toalla. Nos quejamos de la carga que llevamos y simplemente renunciamos. Tiramos todo, no me importa ya más. Esa es la manera en que muchas veces nosotros enfrentamos el peso de las cargas. Pero Santiago nos llama a enfrentarlo de una manera distinta. A los que son creyentes les dice, perseveren en su fe, perseveren en las pruebas, porque las pruebas son una bendición para el creyente, no una maldición. Y por eso Santiago también usa un ejemplo sobre el pobre y el rico, porque no es una maldición la prueba. El Espíritu Santo nos escribe por medio de la Escritura de Santiago y nos dice, amados hermanos, versículo 2 del capítulo 1, cuando tengan que enfrentar problemas. Piensen en esto. Es su pastor el que les está escribiendo esta carta a la iglesia. No trata de animarlos de la manera equivocada. No trata de consentirlos. Están sufriendo. Pero sin embargo, este pastor está llamando a su iglesia a poner el enfoque en el lugar correcto. No la circunstancia, no lo difícil de ella, pero dice, considérenlo como una oportunidad para alegrarse mucho. Está diciendo, considérenlo como un gran gozo. No pierdan de vista la oportunidad que tenemos, aún en esta persecución, de crecer. De hecho, más adelante dice, en el 4, deja que crezca. O sea, no seas el obstáculo. No seas ciego, necio, testarudo, orgulloso y terco. Dios quiere usar esta crisis para madurarte en la fe. Dios quiere usar este proceso complejo en tu vida para que tú puedas poner el enfoque completo en él. Pongamos, dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Pero antes nos dice, despojémonos de todo peso. ¿Cuántas cargas estás experimentando hoy? ¿Cuántas pruebas estás experimentando hoy? Porque esta prueba era de Dios. Eso es, podríamos decirlo, la conspiración divina para sus hijos. De Dios quiere poner las pruebas sobre los hombros de sus hijos para probar sus corazones y probar su fe. Dios quiere darnos ánimo en tiempos de desánimo y aflicción. Esa es la razón de Santiago. De hecho, Santiago posiblemente es el libro más antiguo del Antiguo Testamento. Ni siquiera tenemos la teología sistemática de Pablo. Y Santiago está escribiendo, apelando a la fe y sus frutos. Escuche, este libro no simplemente nos está diciendo que podemos salir victoriosos de las pruebas y el sufrimiento, sino nos está diciendo que el que sufre correctamente dará frutos para la gloria de Dios. Y no solo dicen las pruebas. Por eso el texto que divide el capítulo 1 es el versículo 12. No solo en las pruebas, pero también en las tentaciones. Porque la tentación más grande que tenemos cuando estamos en pruebas y no miramos la luz del sol en oscuridad de la prueba, es renunciar a Dios y su carácter, quejarnos de Él y sus promesas. Esa es la gran tentación que tenemos, decir, Señor, me fallaste, me abandonaste, me dejaste, me voy por mi camino. Por eso es la gran división de este capítulo entre las pruebas y las tentaciones. ¿Has sufrido la infidelidad de tu cónyuge? ¿Que sientes que no puedes cargar con esto? ¿Que sientes que no puedes llevar esta prueba? ¿Has perdido el empleo en un momento crítico para tu vida y tu familia? ¿Que sientes que no puedes llevar esta prueba? ¿Que sientes que no puedes proseguir en esta carga? ¿Ya sabes lo que es tener un amigo que te traiciona? Y quizás no uno, tal vez dos. Y no sabes cómo proseguir y no sabes cómo seguir. ¿Sabes lo que significa que tu familia te dé la espalda? ¿Has escuchado el diagnóstico médico escalofriante de parte de un médico hacia un familiar o quizás hacia ti? ¿Has estado experimentando una relación fallida? ¿Y piensas, no puedo seguir? ¿Tu matrimonio está al borde del divorcio y sabes, no puedo seguir? Y lo único que quieres, ya has intentado en tu fuerza pelear con optimismo humano. Estás paralizado porque no sabes qué hacer. Y estás a punto de renunciar. Y Santiago te dice, hermano, disfruta la prueba. Ten gozo en la prueba. Ninguno de nosotros, puedo decirlo, y si estoy equivocado sería bueno corregirme, pero ninguno de nosotros ha sufrido como está sufriendo la iglesia en Jerusalén. No aún. Pero Santiago les dice, tengan gozo. Quizás estás involucrado en el cuidado de un familiar por largos años y es debilitante, frustrante, angustiante. Quizás estás experimentando una fase terminal y tú estás angustiado, derrotado, cansado, pero no te rindas. Disfruta. Ella dice, no entiendes la situación que estoy pasando. Sí, pero tú tampoco has entendido la situación que está pasando la iglesia en Jerusalén. Y su pastor le dice, ten gozo cuando enfrentes esto. Y miren esto, las palabras que Santiago usa para la iglesia, dice, ustedes ya lo saben. Miren el versículo 3, porque ustedes saben esto, no son ignorantes, que Dios puede usar el sufrimiento para sanar heridas en el corazón y que podamos darle más gloria a Dios, que Dios va a usar las crisis y las pruebas para probar nuestra fe y que esa fe probada genere constancia. Pedro lo dice con fortaleza, conocimiento y templanza, que pueda producir carácter, que pueda producir perseverancia, constancia y paciencia. Y cuando esta se desarrolle, dice, nosotros podamos estar perfectos. Ahora, no quiero que malentiendan estas palabras. No perfectos morales, pero más y más y más cerca a la imagen de Jesucristo. Eso dice Romanos, que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Eso dice Juan 3:30, que Cristo crezca y nosotros menguemos. Esa es la razón de las pruebas. Dios está detrás de ellas, probando nuestros corazones, empujándonos a confiar en Él, animándonos y diciéndonos en esta crisis, en este conflicto, en esta persecución, en este problema tan inmenso, yo estoy detrás de ti. Mi interés, dice el Señor, no es mortificarte, atribularte. Mi interés es santificarte y hacer madurar tu fe. Las pruebas son útiles y nos ayudan a madurar nuestra fe. Son útiles. Eso es lo que dice Santiago. Amados hermanos, cuando tenga que enfrentar problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho. No te quejes. Es beneficioso, es útil, es provechoso. Mejor ten gozo en la prueba. ¿Has pensado en eso, que las pruebas son provechosas para el alma? Por supuesto que no lo hemos pensado así. Vivimos una cultura apática al sufrimiento. No queremos sufrir. De hecho, la mayoría de la teología general en las iglesias es no sufrir. No sufrir. Si estás sufriendo es por tus pecados y que Dios no te ha bendecido. Pero Santiago tiene que enseñarnos algo distinto para nosotros. El sufrimiento es Dios está produciendo el sufrimiento, permitiendo el sufrimiento, dejando caer la carga sobre nosotros para humillarnos y quebrantarnos, porque las pruebas son útiles y nos ayudan a madurar. Nos ayudan a madurar. Son asombrosas las palabras de Santiago. Considérenlo como alegría, mis amigos, mis hermanos, mi iglesia. Cuando te encuentres en diversas pruebas, no serán las únicas que enfrentarás. Pero cada vez que estas vengan, considérate gozoso, bienaventurado y bendecido por ellas. Eso es lo que le está diciendo Santiago a la iglesia. Eso lo escribe alrededor del año 45 después de Cristo y él muere en el 62 después de Cristo. Eso lo enseñan los historiadores. Él está diciendo, pon tu esperanza. Pon tu esperanza en el gozo. ¿Cuál gozo? Si ustedes quieren preguntarme, ¿cuál gozo? Versículo 4. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les hará falta nada. Dice, la prueba tiene un propósito. Y ese propósito es que ustedes puedan ser perfectos, completos y no les falta nada en Cristo Jesús. Ten gozo por los frutos de las pruebas. Ten gozo por lo que Cristo es y lo que Cristo hará en tu vida. Ese es el gozo, eso es lo que alimenta el gozo, el conocimiento de la verdad de Cristo, que es lo que Dios quiere hacer por medio de esta prueba. Nuestro error, nuestro pecado es que nosotros somos rápidos para ver las circunstancias, pero Santiago te dice, no te fijes en las circunstancias, pero pon tu mirada en los frutos de las pruebas. Dios está completándote en ti, Dios está perfeccionando en ti, y Dios te está haciendo entender que no te falta nada cuando Cristo está creciendo en tu vida. Santiago está empujando a su iglesia a confiar plenamente en el carácter del Señor. Por eso le dice, las pruebas son útiles. Aferrémonos al carácter de Dios en medio de las pruebas. Confiemos en el Señor en medio de las pruebas. Disfrutemos del Señor en medio de las pruebas. Crezcamos en el conocimiento de Dios mientras experimentamos estas pruebas con gozo, porque sabemos que lo que Dios hará en estas pruebas va a ser bueno, porque su voluntad es agradable, buena y perfecta. ¿Quién puede fallar? Cuando confía, pone toda su esperanza y confía plenamente en lo que Dios está haciendo. Santiago está empujando a su iglesia a poner su mirada en un Dios soberano, perfecto, amoroso. Dios no va a soltarte, Dios está cuidándote. Simplemente disfruta conocer a Dios en medio de la dificultad. Porque las pruebas son útiles para hacernos madurar en fe. ¿A dónde está puesto tu gozo en medio de las tribulaciones? El propósito de las pruebas es hacerte perfecto, para que seas perfecto y completo y carente de nada. Esa es la perspectiva divina de las pruebas. La perspectiva divina de las pruebas, que Cristo crezca en tu vida. Deberíamos de orar y decir, Señor, permite que cada prueba en mi vida produzca más madurez espiritual, para podernos regocijar y darnos cuenta de quién eres tú y de tus propósitos. El resultado del proceso de las pruebas y llegar a la madurez es que nosotros podamos confiar plenamente en el carácter de Dios. La constancia es perseverancia y requiere fortaleza. Esto no es algo que tú puedes hacer en tu fuerza. Esto es algo de dependencia en el carácter de Dios. Porque es un término de mantenernos firmes. Y este término, cuando dice que las cargas estén, que nosotros podamos proseguir, que podamos avanzar, que podamos desarrollar, significa continúo caminando. No te rindas, no desmayes. El Señor tiene un propósito mucho más grande y mayor que el que nosotros podemos ver aún en las pruebas. Mira lo que Dios hizo por medio de la persecución de la iglesia en Jerusalén. Predicar el Evangelio a naciones gentiles. Las pruebas deben producir gozo. Deben producir constancia. Las pruebas deben producir perseverancia. Las pruebas deben producir madurez y una fe viva. ¿Entienden eso? Una fe viva. Dios quiere madurar tu fe por medio de las pruebas. Dios quiere que tú puedas crecer, puedas refinar tu vida espiritual en el fuego. Mira, si ustedes leen el siguiente libro después de Santiago es Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice, así que alégrense de verdad. Primera de Pedro 1, 6. Les espera una alegría inmensa. Aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha que alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Las pruebas son útiles. Dios quiere usar esta prueba en tu vida para tu santificación. Dios prueba tu fe para que tengas constancia, perdures y perseveres. Dios usa la aflicción, la prueba, la lucha, el dolor, el sufrimiento para hacernos semejantes a Cristo. ¿Cómo deberíamos responder? Dice Santiago, responde con gozo, con alegría, con gozo y perseverancia que nos lleva a la madurez. Dios quiere a Cristo en ti. Dios quiere que Cristo crezca en tu vida. No es un obstáculo para tu vida espiritual las pruebas. No es una barrera para tu crecimiento espiritual las pruebas. Es un impulso para poder ser cada día más semejantes a Cristo. Esa es la razón, escuchen muy bien. Esta es la razón por la que muchos de ustedes son todavía muy inmaduros. Porque no quieren perseverar en las pruebas. No quieren ser constantes. Son inmaduros porque no tienen firmeza y no tienen coraje de enfrentar las fuerzas poniendo su mirada en Cristo, no en las circunstancias. Entonces mira, cuando no hay constancia, eres inmaduro y no hay firmeza y no hay convicciones por permanecer con gozo en las pruebas, viendo lo que Dios está haciendo por medio de ellas, lo que pasa en nuestra vida, y dice más adelante, somos como las olas del mar que vamos y venimos, inconstantes, inmaduros. Entonces andamos de relación en relación. Nos metemos en una relación, falla, hay conflictos, renuncio, voy por la siguiente. Otra relación, conflictos, voy por la siguiente. Por eso en los trabajos hay problemas. Cada vez que hay un problema en el trabajo, dice, ay, no aguanto esta presión, esta carga, voy a renunciar. Vas a otro trabajo, otro conflicto, dice, ya no aguanto esta carga, voy a renunciar. La falta de constancia, la falta de firmeza, la falta de enfrentar las cosas como Dios quiere, con fe, perseverando hasta el final. Esa es la razón de nuestra inmadurez, de matrimonio en matrimonio. Este matrimonio no funciona, el que sigue. Este matrimonio no funciona, el que sigue. Por eso andan de iglesia en iglesia. Esta iglesia ya no me gustó, voy por la que sigue. Si algo estamos claros, es que si son buenos en algo, en renunciar. Pero de algo si estamos claros, es que no han madurado. Porque son inconstantes. No hay firmeza. No hay madurez. Pero es la constancia por medio de la fe, Dios probando a través de las pruebas nuestras convicciones en Él, que podemos permanecer constantes y desarrollar plenamente, siendo perfectos, completos y sin que nos falte nada. Pero Dios está usando las pruebas para mostrarnos el camino. Mira, cuando Santiago y Pedro usan su ilustración, lo que evoca es lo que Pedro dice, que nuestra fe está siendo probada como el fuego prueba el oro. Y si tenemos a un platero tirando la plata corrupta, enciende su horno, está en la olla la plata, empieza a tirar fuego y fuego y fuego para que pueda derretir la plata. Y ese proceso lo hace una y otra vez, hasta que la plata empieza a soltar las impurezas. Y esas impurezas suben y el platero empieza a arrancar las impurezas. Y lo sigue haciendo una y otra vez. Esa es la enseñanza de Santiago y Pedro. Dios haciendo y produciendo eso, las pruebas, los conflictos, las aflicciones, permitiéndolas para purificarnos. Y cuando el fuego está purificando el oro, las impurezas salen y el platero saca la impureza. ¿Cuándo saben que está lista la plata? Cuando el platero se acerca a la olla y puede ver su reflejo en la plata. Esa es una hermosa ilustración y analogía de las pruebas para un creyente. Cuando Dios prueba, dice, con fuego al creyente, para que éste sea purificado, empieza a purificarlo, saca las impurezas. ¿Cuándo está listo el creyente? Cuando él mira a Cristo reflejado en la vida de este creyente por medio de las pruebas. No son inútiles, son un regalo y son una bendición las pruebas de Dios. Son útiles y nos ayudan a madurar. ¿Cómo hemos respondido nosotros a las pruebas? Nos quejamos. Ahí empieza todo, la murmuración, nos empezamos a quejar, empezamos a decir, ah, ¿por qué, Señor? O, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo raro? La razón por la que nos quejamos es que no estamos poniendo nuestra mirada, como dice Juan 15, mi padre es el labrador, no estamos poniendo la mirada en el labrador, descansando en él, que está cortando las ramas para que produzcan más fruto. Nos quejamos porque estamos perdiendo comodidad y control. Si Dios encantado va a hacer eso en nuestras vidas, para que podamos correr a Él y decir, Señor, te necesito, así como cantábamos hace unos minutos atrás, te necesito. Pero nos quejamos porque tenemos miedo de perder la comodidad, el confort y el control. Después de la queja o la murmuración, vienen las dudas del carácter de Dios. ¿Y será que Dios está haciendo bien? ¿Y será que Dios es fiel? No solo las quejas, pero las dudas ahora del carácter de Dios. ¿Será que Dios va a ser bueno? ¿Será que Dios va a protegernos? ¿Será que Dios va a cuidarnos? ¿Será que Dios va a proveernos? ¿Será que Dios está al tanto de esto? No me parece sabio, Señor, lo que estás haciendo. No solo nos quejamos, dudamos del carácter de Dios, pero ahora tenemos orgullo espiritual de decirle, Señor, yo creo que estás mal en lo que estás haciendo. Estoy hablando con creyentes que pueden estar en quejas, que pueden estar dudando hoy del carácter de Dios. Vas a empezar a tener orgullo espiritual. ¿Por qué yo y no el otro? Porque yo, si yo doy ofrenda, si yo voy al grupo pequeño, si yo no me pierdo ninguna actividad de la iglesia, si ayudo en esa lacuna, si ayudo en alabanza, si ayudo en asimilación, Señor, ¿por qué yo? Mirá los montón de hombres que están sentados ahí, ¿por qué yo estoy sufriendo y ellos no? La queja, la duda, el orgullo espiritual. Señor, hay otros hombres que necesitan ser purificados, pero yo no. Yo tengo un estatus espiritual. Yo no merezco que tú me pruebes. Porque yo tengo un estatus mucho más grande y mucho mayor que los demás hombres aquí. Empezamos a actuar con orgullo espiritual. Y el orgullo nos cega. Y llegamos a tener amargura. Y esa amargura es enojo en contra de Dios. Enojo en contra de Dios. Nos quejamos de Dios. Desconfiamos de Dios. Y acusamos a Dios por ser injusto. Cuidado, iglesia. Cuidado, iglesia. Santiago te está diciendo, no enfrentes las pruebas con optimismo humano. No enfrentes las pruebas congelándote. No enfrentes las pruebas renunciando. Dice, enfrenta las pruebas con fe y perseverancia. Fe y perseverancia. Las pruebas nos humillan y nos empujan a buscar por sabiduría de Dios. Si esa prueba sobre tu vida, dices, ¿qué hago, Señor? Dice Santiago, si necesitas sabiduría, pídesela a nuestro generoso Dios. Entenderlo de esta manera es tan lindo, porque el contexto es la persecución de la iglesia. Tú puedes estar diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estás permitiendo esto a nosotros? Y Santiago te dice, hermano, antes de que llegues hasta la amargura, si necesitas entenderlo, pídele a Dios sabiduría para comprender el proceso. No simplemente te desboques con tus emociones y tus pensamientos. Pídele a Dios dirección para entender todo este proceso. Que Él ilumine tu corazón y tu mente. Que Él te enseñe realmente lo que Él quiere lograr en tu vida. Hacerte perfecto, completo y que no te falte nada. Pídele, implórale al Señor. Señor, muéstrame, Señor. No puedo ver todo el panorama. Pero muéstrame, Señor, que tú estás obrando de una manera sobrenatural y poderosa, mucho más allá de la prueba. Señor, muéstrame tu gloria en esta situación. Que yo no pueda confiar en mi capacidad, en mi inteligencia o mis habilidades, pero que pueda confiar y humillarme ante ti, descansar en ti. Señor, yo te pido la dirección sobre este caso. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué áreas de mi vida quieres purificar? Señor, no quiero quejarme en contra de ti, pero en esta situación quiero correr hasta tu trono y decirte, Señor, ¿qué quieres mostrarme a mí en esta situación? Purifícame, Señor. Por eso Santiago le dice, no llegues al punto de quejarte, ni dudar del carácter de Dios. Más adelante dice, no sean como esos hombres que son como las olas del mar, que dudan. Dice, no le pidas a Dios dudando. Por eso te pide primero, sé sabio y corre al trono de Dios para que Él pueda mostrarte lo que Dios está haciendo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Humíllate ante el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Un pueblo humillado, un pueblo quebrantado, que le diga, Señor, heme aquí, no tengo nada más. Guíame, instrúyeme, corrígeme, muéstrame, edifícame, santifícame. Si necesitan sabiduría, pídanla a nuestro generoso Dios. Es generoso. No va a rechazar un corazón contrito y humillado. No va a rechazarte cuando pidas por sabiduría para entender el proceso. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Eso es el hombre de doble ánimo, es inconstante, como lo dice la Reina Valera. Lo que quiere decir es que la mente está dividida. Déjeme darle un ejemplo. Cuando la mente está dividida, según lo que enseña Santiago, el hombre inconstante actúa de manera inconstante porque su mente está dividida, Dios y el mundo. Si está todo bien con Dios. Pero si está todo mal, entonces corre a buscar soluciones del mundo. Porque para él Dios no es suficiente. ¿Entienden eso? Entonces esa es la dicotomía que hay. En la vida dice, no sean como estos hombres. No sean así. No tengan su mente en las cosas de Dios cuando las cosas están bien, pero no traten de correr en busca de cosas mundanas cuando las cosas empiezan a estar mal. No traten de encontrar soluciones humanas. Aférrense al Señor. Eso es lo que dice este texto. Que su mente no esté dividida. Que su mente no esté una parte en Dios y otra parte en el mundo. Por eso dice que su lealtad no esté dividida. Que su corazón no esté dividido. ¿Dónde está tu corazón hoy? Eso es lo que el texto dice. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está el enfoque de tu corazón? ¿Vas a confiar plenamente en el carácter de Dios? ¿Vas a descansar completamente en su obra, en su voluntad? ¿Estás confiando y descansando en Él aún en medio de la circunstancia más difícil de tu vida? No seas un hombre inconstante la mitad de tu vida pensando que crees y la otra mitad dudando del poder de Dios. Dice, pon tu mente enfocada en el Señor, dice. Aférrate a las cosas de Dios. Eso es lo que Santiago le está diciendo, le está urgiendo, implorando a su iglesia, exhortando a su iglesia de que ponga su mirada solamente en Cristo. Por eso, corre al trono de gracia. Pídele al Señor dirección. Entrégale, dice, tus ansiedades. Entrega las ansiedades en las manos del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Así que humíllense, dice, entre el gran poder de Dios. Recuerden que el contexto de este libro es también persecución para la iglesia. Y Pedro le dice a la iglesia perseguida, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Las pruebas nos humillan y nos empujan a confiar en el carácter de Dios, pidiendo sabiduría. Versículo 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué puedes confiar? ¿Por qué puedes descansar en Él? ¿Por qué puedes poner tus preocupaciones y ansiedad en sus manos? Dice, porque Él cuida de ustedes. No están solos, Él está cuidándolos. Pero Él quiere llegar a algo mucho más profundo que podamos entender, que las pruebas van a exponer nuestros corazones. Van a sacar las impurezas para que nosotros podamos crecer en la imagen de Jesucristo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? El principio es que es salvaje. Tú no puedes controlar las circunstancias, pero puedes ir en obediencia y humillarte ante el Señor. Lo que Santiago está diciéndonos aquí en estos textos es, confía y descansa en Dios. ¿No lo entiendes? Pide sabiduría al Señor para que puedas ver lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de la prueba. La falta de confianza produce inestabilidad. La falta de confianza en el Señor produce inestabilidad. Mira lo que dice Santiago, no sean como los hombres que son movidos por las olas. Es tan inconstante. Eso significa que no hay firmeza. No puedes confiar en las decisiones de un hombre así. Son inconstantes, no está firme, está dudando en todo tiempo. No hay convicciones. Las decisiones que toma este hombre son inseguras porque está moviéndose como las olas del mar. No hay seguridad, no hay convicciones, no hay lealtad. ¿Por qué? ¿Por qué no hay lealtad? ¿Por qué la traducción dice lealtad? Porque nuestra tendencia es buscar vender nuestra vida al mejor postor. Si el mundo me ofrece algo mejor, entonces lo dejamos y me voy por el mundo. Pero Santiago dice algo, versículo 7, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Básicamente está diciendo, hermanos, ustedes no pueden ser así. Ustedes no pueden estar en esta categoría de hombres inconstantes, de hombres que no son leales, porque no pueden esperar nada del Señor. Lo que sigue, Santiago usando una ilustración, y me encanta esta ilustración de Santiago usando el pobre y el rico. Antes de pasar a esta parte, recordando ahorita sobre la inconstancia, encontramos un texto muy similar en Juan capítulo 10, versículo 2 y 13, que el pastor asalariado, cuando mire las crisis venir, dice, él se corre y deja las ovejas perdidas, y los lobos llegan, dice, y dispersan las ovejas. Eso es lo mismo de un hombre inconstante. Es el mismo ejemplo, es la misma sensación, es la misma teología. Su mente está dividida. No es un hombre firme, no es un hombre constante. Él es, las pruebas las ve como ocasión para renunciar. Y renuncia. Pero hermanos, yo les quiero pedir, les ruego, les imploro, pongan y consideren las pruebas que experimentan como una oportunidad para deleitarse en el Señor. La ilustración de Santiago del 9 al 11 es para decirnos que todos los creyentes seremos probados. Todos los creyentes seremos probados. Esta ilustración de Santiago usando al pobre y al rico. ¿Qué pasa cuando un creyente no tiene recursos y económicos y está siendo probado? La gente le dice, Dios te ha abandonado, estás en pecado y por eso Dios no te bendice. Pero Santiago dice, hermanos que están pasando en situaciones muy difíciles y están siendo probados, dice, los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios les ha honrado. La tendencia y la tentación de nosotros es pensar que por ser pobres Dios no nos bendice y que Dios está permitiendo las pruebas para eliminarnos. Pero dice ahí, Santiago dice, no está haciendo una excepción de persona porque es pobre o porque es rico. Dios quiere purificar tu fe, sea que tengas o no tengas recursos. Su plan está mucho más allá de lo que tienes o no tienes. Dios quiere decir, no, o sea, si eres pobre, considérate bendecido. Que Dios te ha tomado en cuenta para purificar tu fe. Considérate honrado de que Dios está usando aún la carencia para sacar de ti las cosas que no son de Dios. Considéralo con sumo gozo. No te escondas detrás de eso. Después dice, no solo el pobre, versículo 10, los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los humilla. Tanto el pobre como el rico, Dios está exaltando su nombre a través de la prueba, humillándonos para que no nos escondamos detrás de los recursos y decir, yo puedo enfrentar esta prueba en mi propia fuerza y capacidad. Y Dios dice, tanto el pobre como el rico está diciéndole, necesitan entender que Dios quiere trabajar en sus corazones para que Cristo sea exaltado en sus vidas. El pobre debe verlo como un privilegio. Tienes que verlo como un privilegio. Tenemos que verlo como un privilegio. El rico tiene que verlo como una bendición por medio de la humillación. Y ambos, sea pobre o rico, mediante la prueba, ambos pueden tener gozo. ¿Se recuerdan cuando Pablo dijo, sea que tenga o no tenga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Santiago está haciendo algo similar. Dios va a usar las pruebas, tengas o no tengas, porque para Dios es más importante tu fe que tus recursos. Las pruebas van a humillarnos y nos empujan a buscar por sabiduría de Dios. Ten paciencia en las pruebas. Ten paciencia en las pruebas. Dios bendice a los que soportan. Versículo 12. Bienaventurados son, completos son, felices son los que soportan, los que están firmes. Y este no es una imagen de estar paralizados. La imagen de soportar es caminar, avanzar y no quedarse. Los que soportan están avanzando en la carrera que Dios ha puesto sobre sus hombros. Los que soportan son aquellos que han tomado la cruz y han seguido a Cristo. Los que soportan son aquellos que han puesto su mirada en Cristo solamente y a través de las pruebas tienen gozo porque Dios está creciendo en sus vidas. Están soportando. Ten paciencia en las pruebas, hermano. Ten paciencia. Si tú lees Santiago, capítulo 5, versículo 7, amados hermanos, dice, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. 45 años después de la muerte de Cristo. O sea, 45 años dicen, pues podemos esperar el regreso del Señor. Ya han pasado 2000 años. Te dice, ten paciencia. Si Dios te dice, ten paciencia hasta el regreso del Señor, ¿dónde vas a poner tu mirada? ¿Dónde vas a poner tu descanso? En lo que Él va a hacer. Ten paciencia. Nuestra cultura no es una cultura de paciencia. Y mientras avancemos en el tiempo, vamos a ser más impacientes. Somos más impacientes que la generación anterior. Déjenme darle un par de ejemplos. No nos gusta hacer fila en los bancos. No nos gusta. Nos encanta la idea de la comida rápida. Y no solo eso, nos encanta la idea de que nos la vayan a dejar a la casa. Así no salimos de la casa, no perdemos tiempo. Miren cómo nos quejamos del tráfico. Y esto todavía no es un tráfico caótico al grado de otros países. Pero sin embargo, miren a la gente sofocada, diciendo vulgaridades por sus ventanas. Somos una cultura impaciente. Queremos comer, simplemente tomamos de la refri una maruchá, la ponemos 3 minutos y ya está, la cena está servida. Porque somos una cultura impaciente. Muchos de ustedes están pensando ahorita, ¿a qué hora se termina el sermón? Porque somos una cultura impaciente. Pero paciencia, paciencia. Dios sabe lo que está haciendo. Si leen Santiago 5, hace un montón de ejemplos de la cosecha, de los frutos. Tiene un ciclo, no puedes empujar las cosas porque ya quieres salir de ellas. Enfréntalo con paciencia, confiando en el carácter de Dios. Ten paciencia, iglesia, en las pruebas. Ten paciencia. ¿Cómo sabemos que no hay paciencia? Nuestro corazón ansioso nos delata. Nuestro corazón ansioso nos delata. Cuando hay ansiedad en nuestros corazones, nosotros anticipamos las peores cosas. Piensen en esto. Un corazón ansioso es un mal maestro y un mal profeta. Un mal maestro porque nos enseña a vivir de una manera equivocada. Y un mal profeta porque siempre está anticipando cosas malas. Un corazón ansioso nunca pone su esperanza en Cristo, pone su esperanza en su habilidad y se frustra porque no puede cumplir. Un corazón ansioso está buscando cómo resolver. El corazón ansioso nos delata como personas autosuficientes porque no queremos esperar. Un corazón ansioso se vuelve un corazón terco. Un corazón ansioso se frustra. Un corazón ansioso y frustrado se desanima. Y un corazón ansioso, frustrado y desanimado se deprime. Si ustedes ven las estadísticas de la medicina que más se vende son antidepresivos. ¿Quién nos enseña eso? No somos buenos para tener paciencia. Tenemos corazones ansiosos. Queremos controlar las situaciones, queremos controlar las pruebas, queremos controlar los resultados. Y Santiago le dice, bienaventurados son los que soportan, pacientemente esperan y confían en el carácter de Dios. Señor, no sé cómo vamos a salir de esta situación. Ten paciencia. Señor, no sé cómo vamos a cubrir esta necesidad aquí y esta necesidad allá. Ten paciencia. Confía en mí. Y Santiago te dice, deja de preocuparte tanto. Ten mejor gozo en lo que Dios va a hacer a través de esta prueba. Va a ser fabuloso, grandioso, asombroso. Cada día creciendo Cristo en tu vida. Ten paciencia. Lo peor de enfrentar una prueba es enfrentarla sin Cristo. Lo peor de enfrentarla es no creer en el carácter de Dios. Lo peor de enfrentarla es enfrentarla sin pertenecer a Cristo. Si ustedes leen Juan 11, dice, y permanecen en mí como yo permanezco en ustedes. Qué triste para el hombre que tiene que enfrentar las crisis y las cargas sin esperanza. Por eso Santiago te dice, ten paciencia porque tu esperanza, como dice Pedro, es viva, como dice Pablo. No estamos solos. Iglesia, persevera para ver el propósito del Señor en ti. Persevera y confía en el carácter de Dios, en sus promesas. Déjame decirte esto con mucho amor y con mucho aprecio, mucho cariño. Te lo digo como un hermano, te lo digo como un amigo, te lo digo como pastor y te lo digo porque te amo. No te rindas. No te rindas. Sé paciente. Descansa en el Señor. Confía en su obra. Es fácil rendirse. Es fácil. No creas la mentira de Satanás que rendirse es bueno. Mira, piensa en esto, en la obra de Cristo a la cruz. No se rindió. Y con toda nuestra maldad y nuestra suciedad, aún no se rinde contigo. Si eres tu hijo, si eres su hijo y has sido comprado con la sangre de Cristo, Cristo no se rinde. Cree esto, Cristo no te abandona. Cristo no se va a divorciar de ti. Cristo no te va a dejar. Ten paciencia y verás la obra de Cristo completa en tu vida, pero descansa en el Señor. Te animo a descansar en Él. Ten paciencia, no tires la toalla, no te rindas. Como Santiago diciéndole a su iglesia, ten este tiempo como un privilegio para gozarte en Él. No te rindas, no te rindas en tu matrimonio, no te rindas con tus hijos, no te rindas en el trabajo, no te rindas en las finanzas, no te rindas en las relaciones fallidas con tu familia, no te rindas, permanece con fe en el carácter de Dios, Dios hará según su propósito, no te rindas, no tires la toalla, solo los cobardes se rinden, no te rindas, ten ánimo en la palabra de Dios, ten gozo en las pruebas. Piensa, Jesús es fiel y seguirá siendo fiel. Él no nos abandona, es el buen pastor. Juan 10, 12. Que ha dado su vida por su iglesia. No te rindas. Él es el buen pastor. Él es el labrador, dice el Padre. Y te poda para que puedas dar, ¿qué? Más fruto. Y cuando hacen eso, dice Juan 15, demuestra que son mis discípulos y tienen gozo. Él nos cuida, Él nos poda porque nos ama. Y las pruebas, las persecuciones, las aflicciones, las crisis, es la muestra de amor de Dios que está comprometido para que en tu vida Cristo sea reflejado. Es su compromiso. Es su sello de amor, que no nos deja, no nos abandona. Y su palabra dice que el que toma como hijo lo disciplina. Siéntete bendecido por el hecho de lo que Dios está permitiendo en tu vida, es para probar tu fe. Y tu fe es más valiosa que el oro. Y va a purificarte. Y vamos a estar listos cuando Él se asome a la olla y mire su reflejo. No te rindas. Oremos. Señor, gracias te doy por tu palabra, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, muchas veces perdemos el enfoque, Señor. Cargamos con cosas que no son de ti, Señor. Y nos sentimos abrumados, Señor. A veces tratamos de luchar, Señor, con las crisis, las pruebas, en nuestra propia fuerza, con nuestra propia inteligencia, con optimismo humano, Señor. Y terminamos congelándonos porque no podemos, Señor, enfrentarlo. Y Satanás quiere que corramos de ti, Señor. Renunciemos, Señor. Que nos quejemos de ti, Señor, de tu carácter, Señor. Pero Dios, yo oro para mi corazón, para mi vida, mi familia. Podamos tener gozo en las pruebas. Yo oro por la iglesia aquí presente, Señor. Por las iglesias bíblicas Petra, Señor, Matagalpa, Chinandega, en la isla de Ometepe, Señor, que puedan poner su mirada solamente en ti, poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, ya que tenemos un gran registro de hombres de fe. Corramos la carrera que tenemos por delante. Tú no los dejaste a ellos, no nos dejarás a nosotros. Tú no los abandonaste a ellos, no nos abandonarás a nosotros, Señor. Tu palabra es clara, tú cuidas de nosotros, Señor. Permítenos disfrutar las pruebas y decirte, Señor, gracias, Señor, por purificarnos, por hacer madurar nuestra fe, por hacernos crecer a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Señor, que nuestras convicciones estén solamente en ti y podamos permanecer firmes al llamado que tú has hecho en nuestra vida, corriendo la buena carrera que tú has puesto delante de nosotros y peleando la buena batalla. Gracias, Padre, por tu bendición. Oramos, Señor, como iglesia, Señor, para ser fieles, Señor, no inconstantes, no desleales, como los hombres que tienen dicotomía en su corazón y en su mente, pero poniendo toda nuestra esperanza y nuestra fe solamente en ti. Para la gloria de tu nombre, para la honra de tu nombre. Amén. Dios los bendiga.